Esta es una probadita de lo que escucharás en este capítulo.
91% de las mujeres viven incómodas con sus cuerpos. Lo que nos da miedo básicamente es engordar. Pensar que un cuerpo delgado es mejor que uno gordo es igual de violento que pensar que la piel blanca es mejor que la negra. Nos han generado tanta culpa y tanto miedo a la comida que vivimos pensando que hay una forma correcta de comer.
Y a cada rato hay una dieta nueva que es ahora sí la dieta que aplica para todos.
Yo te diría, ¿por qué cada rato hay una nueva? Cada cuerpo es una historia. Si la delgadez, Aislinn, fuera una elección, créeme que todo el mundo ya sería delgado en este mundo. ¿Qué te trata mejor cuando eres delgado? La cultura de dietas es colonialista y es clasista.
¿Qué? No, bueno, aquí nos van a linchar, Raquel.
Si algo deberíamos eliminar de nuestra alimentación es la culpa. Cuando una persona delgada se queja de que engordó delante de una persona gorda, lo que estás dándole a entender a esa mujer es lo peor que me podría pasar es tener un cuerpo como el tuyo. No es normal que alguien cuente y mida y pese su comida. No es normal que alguien coma con culpa.
¿Qué opinan, equipo?
¿Me pasé?
Los alimentos no se satanizan. La comida es comida. ¿Qué pasaría si yo te dijera ahorita, a partir de mañana no vas a poder volver a comer en tu vida frutas y verduras? ¿Qué harías hoy? ¿Qué comerías hoy?
Justo lo que me estás diciendo que no debo comer. Me siento así como de, wow, todo lo que estoy diciendo está mal. No, ¡qué fuerte!
Claro. No podemos saber absolutamente nada de la salud de nadie con solo mirar el tamaño de su cuerpo.
Sin caos no puede haber cambio. Y sin cambio no hay evolución.
Recuerda que las opiniones de nuestros invitados no reflejan la postura de la magia del caos. Todas las opiniones emitidas son responsabilidad de quien las emite. Te invitamos a crear tu propio criterio con base en los múltiples puntos de vista que te vamos a presentar. El contenido del video no es sustituto del consejo, diagnóstico o tratamiento profesional de ninguna condición médica o psicológica. Recuerda siempre buscar ayuda profesional cuando lo necesites.
Pues en este episodio estamos con Raquel Lobatón. Raquel es una de las nutriólogas más disruptivas, ¿sí o no?
Creo que sí.
¿Eso
creo
te han
que
dicho?
Sí. Eso me han dicho, no lo sé, pero creo que sí.
Pero me encanta, estoy feliz de tenerte aquí, Raquel, porque yo crecí en una casa con una madre que estaba muy pendiente de nuestro aspecto físico todo el tiempo y muy pendiente de cuánto comes, de cómo te ves, ¿no? Y me imagino que tampoco es culpa de ella, ¿no? Porque
no,
más
por
bien
supuesto.
Es culpa del contexto social en el que creció. Pero mi hermana Mitch me estaba contando justo ahorita antes de empezar este episodio que ella escuchaba todo el tiempo de te vas a comer todo eso, te tratan como te ves, te tienes que cuidar. Y estábamos platicando que justo yo no me había dado cuenta que crecí con el privilegio de que mi mamá a mí no me dijera nada. Simplemente por yo tener un cuerpo más delgado que el de mi hermana. Y me gustaría que hablaras de eso, porque luego no nos damos cuenta a veces como cuerpos delgados que sí, de alguna manera, tenemos cierto privilegio.
Todos en esta sociedad, en esta cultura occidental, crecimos bajo ciertas narrativas, que son narrativas dominantes, que están en todos lados y que entonces no las cuestionamos y las asumimos como verdades absolutas. Y obviamente también le pasó a tu mamá, también te pasó a ti, también le pasó a Mitch y nos pasa a todas las personas que vivimos en esta sociedad. Estas narrativas asumen, digamos, que hay esto que llamamos jerarquías corporales. Mm. Es decir, se asume que hay cuerpos que son mejores que otros. Y nos ha llevado a pensar que hay una forma correcta, lo digo entre comillas, de tener un cuerpo. Este cuerpo que se sitúa, digamos, en la cima de esta jerarquía, pues suele ser un cuerpo blanco, joven, delgado, ¿sí? O sea, son un montón de características, ¿no? Y entonces, claro, quien está en la cima de esta jerarquía tiene mayores privilegios. Porque, claro, hay algo cierto en lo que dice tu mamá. A las personas que están en esa cima jerárquica las tratan mejor. Eso es opresión y eso es discriminación. Pensar o creer o afirmar que un cuerpo delgado es mejor que uno gordo, y voy a usar en este podcast, Aislinn, es bien importante la palabra gordo, gorda, sin ningún tipo de estigma. No usamos jamás las palabras sobrepeso ni obesidad, las usamos solamente entre comillas, porque sobrepeso, por ejemplo, ya está haciendo un juicio de valor.
Okay.
Está diciendo que la persona tiene más peso que quién. Siempre digo que decir que una persona tiene sobrepeso es igual de absurdo que decir que una persona alta tiene sobreestatura.
Pero a la gente como que le asusta mucho usar la palabra gorda o gordo, ¿no?
Claro, porque la palabra gorda y gordo se ha estigmatizado y se le ha cargado de connotaciones negativas.
Mm.
¿Por qué? Porque hemos vivido en un mundo que ha puesto a la gordura como lo peor, lo indeseable.
Mm.
piensa en desde las películas que veías de niña, las series de televisión, las películas de Hollywood, siempre quiénes ocupan los papeles protagónicos, quién es la mujer, digamos, que es exitosa, feliz, que tiene el hombre ideal, ¿no? Sí. Siempre es una mujer blanca, delgada, joven, hegemónica. ¿Quiénes son los gordos en las películas? Mm. Es el personaje el malo, secundario, sí. El irresponsable, sí. El sucio, sí. El flojo. Entonces, claro, eso ha llevado a que nosotros interioricemos esta jerarquización de cuerpos y realmente creamos que un cuerpo delgado es mejor que uno gordo. Mm. Pero pensar que un cuerpo delgado es mejor que uno gordo es igual de violento que pensar que la piel blanca es mejor que la negra.
Totalmente.
Una persona gorda que adelgaza no pasa a ser una mejor versión. Una persona gorda que adelgaza sigue siendo la misma persona. Entonces, bueno, pero volviendo al tema de tu familia, obviamente esto, tu mamá creció bajo este sistema, porque todos crecimos bajo este sistema, porque yo también lo creí hace 5 años. Se asume que todas las personas, primero, pueden, quieren y deben ser delgadas. Uh-huh. Es una, ¿no? Así se cree, uh-huh. que todo el mundo puede, debe y quiere ser delgado. Y no es cierto. No todas las personas pueden ser delgadas. Esa es una gran mentira que nos contaron. Totalmente. Que nosotros tenemos la capacidad de modificar el tamaño de nuestro cuerpo a nuestro gusto. Si la delgadez, Aislinn, fuera una elección, créeme que todo el mundo ya sería delgado en este mundo que te trata mejor cuando eres delgado, que te da privilegios. ¿Qué privilegios? Como los que te daba tu mamá. Uh-huh. Porque a ti no te prohibía la comida, seguramente. A ti jamás te decía, te vas a comer todo eso. A ti seguramente te elogiaba mucho más tu físico o te permitía usar otro tipo de ropa, sí. que a lo mejor a tu hermana no.
Sí, simplemente no me hacía el tipo de comentarios que le
hacía. O no te violentaba. Y nuevamente, no es una violencia consciente. Esto no va en contra de las personas, evidentemente, con toda la compasión hacia tu mamá. Va en contra de un sistema que nos ha llevado, claro, a interiorizar esto y a creer que, claro, que lo peor que nos puede pasar es ser gordos o que nuestros hijos, hijas, sobre todo hijas, sean gordas. Porque no podemos dejar fuera aquí el tema de género. Porque evidentemente, si hubiera habido un hombre gordo, no es el mismo trato al hombre que a la mujer gorda. A las mujeres se nos exige mucho más la delgadez. Claro. Se nos castiga mucho más la gordura. La cultura de dietas, que es este sistema que nos ha hecho creer uh-huh. que todas podemos, debemos ser delgadas, uh-huh. va mucho más dirigida hacia las mujeres. Y tú te pones a ver anuncios de pérdida de peso, siempre son fotos de mujeres.
¿Y cómo crees que entonces podemos liberarnos de ese estigma, de esa culpa de tener el cuerpo que tenemos? ¿Y hasta qué punto crees que es válido modificar nuestra apariencia? Porque lamentablemente nadie está conforme con su cuerpo. Ni siquiera las que somos delgadas, siempre andamos buscándole el problemita, que si la celulitis, que si estoy aguada, que si necesito hacer más ejercicio, que entonces no tengo cuadritos. Nunca estamos conformes con el cuerpo que tenemos.
Pero es que es entender que esto es, nuevamente, a nivel sistema. Vivimos en un sistema que nos hizo odiar nuestros cuerpos y que nos hace odiarlos diariamente, sobre todo a las mujeres. Hay una estadística, 91% de las mujeres viven incómodas con sus cuerpos, sí. o se sienten insatisfechas. Mm. ¿Por qué? Porque el mundo te lo está diciendo. Todo el tiempo sales y está el bombardeo de, claro, la celulitis, la tenemos el 95% de las mujeres y nos hacen creer que es un defecto, mm-hmm. cuando es algo completamente normal.
Exacto.
Digamos, raras las que no lo tienen, pero es algo completamente normal. Mm-hmm. Entonces, esta insatisfacción corporal nos ha llevado, más que culpa, porque tú dijiste culpa, yo utilizaría la palabra vergüenza.
Exacto.
A vivir en una constante vergüenza por nuestro cuerpo, mm. sintiendo que nuestros cuerpos son inadecuados. ¿Por qué? Porque evidentemente hay un negocio enorme atrás. Mm-hmm. Hay una industria multimillonaria que se enriquece constantemente de que odiemos nuestros cuerpos. ¿Cuántos productos, servicios consumimos diariamente las mujeres con el fin de mejorar, lo digo entre comillas, nuestra apariencia? Porque nos han hecho creer que nuestra apariencia nunca es lo suficientemente mm-hmm. buena. Yo digo, ¿qué pasaría si mañana en la mañana despertáramos en un mundo donde todas las mujeres, todas, nos sintiéramos cómodas en nuestros cuerpos como amanecimos? ¿Cuántas industrias
se vienen abajo?
Se vienen abajo. Uh-huh. ¿Cuántas industrias se vienen abajo? Entonces, creo que el primer paso es tomar conciencia de esto. Cuando te sientas insatisfecha con tu cuerpo, piensa quién puede estar enriqueciéndose a raíz de esto. ¿Quién se está beneficiando de esto?
Total.
Entonces, ese creo que es el primer paso, es tomar conciencia.
De no caer en la trampa, ¿no?
Pues, por lo menos entender por qué lo hacemos. Porque uh-huh. tú me dices, ¿es válido querer modificar nuestro cuerpo? Por supuesto que es válido que lo quieras, porque te han hecho creer. Y porque el mundo te trata mejor cuando uh-huh. lo modificas. Uh-huh. Pero es entender desde dónde lo estás haciendo, si lo vas a hacer, a qué costo, porque hay implicaciones en nuestra salud física y mental con estas modificaciones y en nuestra salud económica. ¿Cuánto dinero gastamos las mujeres, sobre todo? Buscamos pertenecer, buscamos ser aceptados y es normal, es parte de nuestra humanidad. Y claro, en eso tenía razón tu mamá. Te tratan mejor cuando tienes cierta apariencia, pero eso es injusto.
¿Y qué pasa con las dietas, Raquel? Porque estamos atiborrados y llenos de todo tipo de dietas y a cada rato hay una dieta nueva que es ahora sí la dieta que aplica para todos, que dice que es la nueva que sí va a funcionar ahora.
Y la pregunta yo te diría, ¿por qué cada rato hay una nueva?
Porque ninguna funciona.
¡Exacto! Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Yo soy una nutrióloga que me declaro una nutrióloga antidietas. Por eso dices que soy de las más disruptivas. Porque yo trabajé mucho tiempo bajo el enfoque tradicional, promoviendo la pérdida de peso y dando dietas.
¿En serio? ¿Tú sí eras? 20 años. O sea,
claro,
porque ¿antes eras así?
Hace 5 años.
¿En serio?
¿Por qué? Bueno, claro, porque yo estudié bajo esta misma narrativa. A mí también me hicieron creer que mi trabajo estaba orientado principalmente a hacer que las personas adelgazaran. Durante 20 años lo hice y me empecé a dar cuenta poco a poco, fue muy paulatino, que absolutamente todas las personas que lograban perder peso en mi consulta, todas terminaban ganando el peso de vuelta. Y fue cuando empecé a cuestionarme que algo no estaba bien. Y yo en un momento pensé, claro, el síndrome del impostor, soy mala nutrióloga, yo soy la que no logro que mis pacientes mantengan el peso. Pero poco a poco empecé a conocer el enfoque en el que trabajo hoy, que se llama salud en todas las tallas. Y empecé a descubrir, claro, que todo esto es una mentira. Las dietas no funcionan, ni funcionarán. Si las dietas funcionaran, bastaría hacer una sola en la vida. Claro, quiero decir que esto no es nada más, no es mi opinión. Hay evidencia científica. Está comprobado. Y en esto de verdad siempre lo digo de manera muy categórica. Hay evidencia científica robusta que demuestra que el 95% de las personas que pierden peso con cualquier intervención, cualquier dieta, la que sea, aunque me digas que es cambio de hábitos y que es estilo de vida saludable, el 95% recupera el peso en un periodo de entre 2 y 5 años. Y 2/3 partes, es decir, el 65%, gana más de lo que había bajado.
¿En serio?
Claro, claro, pero eso nadie nos lo dice. Y tú voltea a ver a la gente. ¿Por qué la gente que baja peso lo recupera? Porque es este eterno yo-yo. Ninguna dieta funciona. Por eso cada vez, claro, te la maquillan como es algo nuevo y es lo mismo. La keto es el Atkins, que antes era South Beach, que antes. Entonces nada más le van cambiando los nombres y todas te prometen ser, como lo dijiste, algo completamente revolucionario, innovador, nunca antes visto. Y todas son pechuga asada con lechuga. O sea, todas, ¿me entiendes? Entonces te dicen, no, esta es la nueva. Y finalmente, ¿qué son las dietas, Aislinn? Son estados de subalimentación. Es decir, una dieta para perder peso. Y nuevamente, digo la palabra dieta, yo sé que he recibido mucho hate de nutriólogos. Es que no sabes qué dieta quiere decir todos los alimentos que una persona come en un día. No, sí lo sé. Pero utilizo la palabra dieta en el mainstream. O sea, porque la cultura de dieta se secuestró esta palabra. La palabra, cuando digo dieta, me refiero a dieta para perder peso. Las dietas para perder peso son estados de subalimentación. Es decir, la persona para perder peso tiene que comer menos de lo que requiere. ¿Nos damos cuenta de lo absurdo que es? Es como si yo pusiera a la gente a dormir menos de lo que requiere, a beber menos de lo que requiere.
Pero a ver, entonces, Raquel, ¿cuál es la solución si alguien quiere realmente perder peso? ¿O qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que sí funciona? ¿Qué es lo que sí te puede ayudar entonces a mantenerte de cierta manera? O sea, si las dietas para perder peso ya nos dimos cuenta que no funcionan, entonces, ¿qué es lo que sí funciona?
Lo que funciona es reconocer que la diversidad corporal existe. Y que los cuerpos vienen en tamaños distintos y que nosotros no tenemos la capacidad de modificar nuestro peso a nuestro gusto. Y entonces, no nada más hacer un trabajo personal de aceptar nuestros cuerpos, que es un trabajo fuerte en este mundo que te dice que no lo aceptes, sino también yo, además de ser una nutrióloga antidieta, soy una activista social en contra de la gordofobia. Y es denunciar a toda esta discriminación, a todo este sistema, sí, que afuera violenta y discrimina a las personas gordas. Es como si dijéramos, es que ¿qué pasa si yo realmente, Raquel, yo, me encantaría tener 10 años menos? ¿Qué me dirías? Pues, es que el mundo me trataba mejor cuando yo tenía 10 años menos.
No, pues es absurdo.
Es que me sentía mejor en mi cuerpo.
No tiene sentido.
Bueno, es que es lo mismo. Creemos que sí podemos modificar nuestro cuerpo a nuestro gusto. No es cierto, es una mentira.
¿Funciona? O sea, sí puedes modificar tu cuerpo si quieres, pero a base de que te sacrifiques y a base de que te violentes y por un tiempo
claro.
Pequeño.
Las dietas son claras, si no, nadie seguiría haciendo dietas. Exacto. O sea, sí pierdes peso de manera temporal.
¿No crees que también a veces hay mucha gente que gana peso por el tipo de comida que come?
No lo sé. Es que a lo que voy es, cada cuerpo es una historia y
me refiero a comida chatarra, a comida...
Bueno, yo ni siquiera utilizo el término comida chatarra.
¿Ah, no? A ver, no,
claro,
cuéntame.
Claro, claro, a ver, chatarra, ¿qué
pasa
decir?
Con todos estos términos de que hay comida terrible, que hay comida que te hace daño, que hay comida veneno, que el azúcar es fatal, que el gluten es fatal, que las harinas son lo peor? ¿Qué pasa con todo esto?
Bueno, todo esto es también parte de esta cultura de las dietas que nos ha llevado a satanizar a los alimentos. Uh-huh. El alimento, cuando dices chatarra, chatarra es basura. Llamarle basura a un alimento que a lo mejor puede ser el único alimento para ciertas personas, porque aquí tenemos que hablar de privilegio y de acceso, me parece tremendamente violento. Aquí tenemos que hablar.
Me siento así como de, wow, todo lo que estoy diciendo está mal.
No. Es un tema de deconstrucción, ¿no?
Qué fuerte.
Claro.
Wow.
¿Veneno? Uh-huh. ¿Cuál es el significado de veneno? Veneno es algo que te comes y te mata de inmediato. Los alimentos no son veneno. Y si bien yo no estoy diciendo en este momento que dejemos de comer frutas y verduras y que de hoy en adelante vayamos a comer solamente alimentos altos en grasas y en azúcar y galletas y papitas. No estoy diciendo eso. Uh-huh. Estoy diciendo primero que nada que es la dosis lo que hace al veneno. Uh-huh. Es decir, si yo comiera solamente galletas, papitas y chocolates, ¿se puede dañar mi salud? Sí. También si yo como solamente lechuga, brócoli y zanahorias, también se va a dañar mi salud. Entonces, la cultura de dietas nos ha llevado a pensar en estos dicotomías, todo, nada, bueno, malo. Mm. ¿Por qué tendría yo que comer solo papitas o solo brócolis? ¿No puedo comer papitas y brócolis? ¿Por qué alguien querría comer solamente estos alimentos? Uh-huh. ¿Sí? Normalmente las personas que tienen obsesión o un consumo, digamos, más compulsivo por estos alimentos es porque los han restringido. Porque la restricción es lo que causa la obsesión. Uh-huh. Si yo te digo no puedes comer galletas nunca más, claro que el día que comas galletas te quieres comer 4 paquetes. Pero si tú sabes que puedes comer galletas cuando quieras, que ahí van a estar y que tienen el mismo valor moral que la manzana, pues a veces vas a comer galletas, a veces vas a comer manzana.
Lo que tú estás diciendo es que de alguna manera todos somos muy propensos a querer lo prohibido y lo que no se debe.
O sea, lo que voy es, yo creo que todo viene de la satanización y de la prohibición y de la restricción. O sea, estos alimentos industrializados existen y van a seguir existiendo.
Sí.
Y mientras más los satanicemos y los prohibamos, la gente, o sea, sobre todo la gente que está haciendo dieta, una persona que está haciendo dieta, que aparte está comiendo menos de lo que su cuerpo requiere, entonces tiene hambre, ¿sí? Pero aparte le prohibiste esos alimentos. ¿Qué pasaría si yo te dijera ahorita, Aislinn, a partir de mañana no vas a poder volver a comer en tu vida frutas y verduras? ¿Qué harías hoy?
Empiezo a pensar todas las frutas que me voy a perder.
¿Y pero qué harías hoy? ¿Qué comerías hoy?
Ah, pues todo justo lo que me estás diciendo que no debo comer.
Sí, ya mañana. Entonces, claro, la gente que vive en pensamiento de dieta, es claro, todo el tiempo pienso que es mi última oportunidad para comer este alimento porque el lunes empiezo de nuevo la dieta. Entonces, claro, viene esta compulsión. En cambio, si yo sé que esos alimentos forman parte de mi vida, ahí están, ¿sí? Entonces, a veces se me van a antojar, a veces no. La comida deja de tener ese poder sobre mí. Y sobre todo cuando estoy comiendo lo suficiente, porque si no estoy comiendo lo suficiente, si estoy a dieta, por supuesto que mi cuerpo me manda señales más intensas de hambre para que yo vaya a buscar esos alimentos. Es como si yo nuevamente dejara de beber agua, claramente voy a tener cada vez una señal de sed mayor hasta que yo vaya a buscar agua. Y tú dime, si yo no tomara agua toda la semana, ¿tú crees que yo el fin de semana podría agarrar ese vaso chiquito y darle traguitos?
No, te lo atascarías así de glu, 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 glu.
¿Y eso es porque soy adicta al agua?
No.
¿O porque no tengo fuerza
porque
de voluntad?
Porque te lo restringieron.
¿O porque no me quiero?
No.
Ok, nos damos cuenta. Imagínate aparte, si yo el fin de semana sé que es mi única oportunidad para tomar agua porque el lunes otra vez ya no la voy a tomar. ¿Cuánta agua voy a tomar el fin de semana?
Te vas a atascar de agua.
Ok.
Pero a ver, Raquel, o sea, estás diciendo cosas muy fuertes que seguramente muchos que nos están viendo y escuchando están súper enojados de decir, ¿cómo sí, es posible sí, que, sí. que no digas que los refrescos y que la comida son chatarra veneno. Son veneno? Tienes que decir eso. O sea, seguramente hay mucho enojo. Pero me parece extremadamente valioso porque es un tema también educativo, ¿no? Y yo te pregunto, yo que tengo una hija que además, o sea, ama la comida, que cada vez que se siente un poquito triste o cada vez que se siente un poco aburrida, siempre me dice, mamá, tengo hambre, quiero comer algo. Como que la comida le da un gran confort. Y creo que hay muchos seres humanos que nos pasa eso, ¿no? Como que la comida nos hace sentir confort, nos hace sentir rico, nos hace sentir acompañados, nos hace sentir como apapachados. Y entonces, yo como madre, ¿qué puedo decir o hacer con mi hija para que mi hija, de alguna manera, no tenga estos ataques de querer comer lo prohibido? Porque claro que le pasa, porque yo soy de las mamás que le dicen que comer demasiados dulces está mal, que el refresco no, que tanto gluten tampoco, ¿no? Entonces, por supuesto que le entra exactamente esto que me dices, de que a cada rato quiere comer dulces.
Bueno, creo que varias cosas de lo que dijiste muy interesantes. La primera dijiste, ajá, creo que a muchos de nosotros el alimento nos da confort. No a muchos, a todos.
Ah, okay.
El comer emocional es normal. Nuestro primer vínculo con el alimento de todos en este mundo fue emocional.
Sí.
Alguien nos cargó, nos dio amor
y nos alimentó. Lo primero que buscamos cuando nacemos es la leche.
Claro. Uh-huh. Y el amor. Y el, entonces, ¿la comida da confort? Sí, está bien.
Claro.
Es una herramienta para lidiar con emociones incómodas. Y todos comemos a veces por aburrimiento, por enojo, por tristeza o por felicidad. Y está bien. ¿Por qué lo hemos satanizado? Por la misma cultura de dietas y la misma gordofobia. Porque lo que nos da miedo básicamente es engordar. Claro, entender que el comer emocional es normal y que es una herramienta más para lidiar con nuestras emociones. Yo no digo que no hayan personas que tienen, eso es importante, relaciones complicadas emocionalmente con la comida. ¿Quiénes son generalmente los dietantes crónicos? Las personas que han pasado su vida a dieta y restringiéndose. Entonces, claro, la comida pasa a ser quizás el único recurso para lidiar con emociones.
Uh-huh.
Pero las personas que no hemos tenido restricción, normalmente tenemos una relación emocional con la comida sana. O sea, es decir, claro, me puedo tomar un chocolatito caliente para calmarme y se acabó y sigo con mi vida.
Sí.
Ahora, ¿por qué se ha satanizado el comer emocional? Nuevamente, esto viene también desde cultura de dietas.
Sí.
Porque si yo te dijera, Aislinn, por ejemplo, me siento muy culpable porque cuando estoy enojada o triste o aburrida, lo que me calma es beberme una garrafa de té. Pero es que siento que soy una bebedora emocional de té. ¿Qué me dirías?
Pues que el té no te hace
ni
mejor o peor, ¿no?
Como me dirías, no sea ridículo, pues ¿qué más da? O sea, si quieres beber el té y el té te calma, pues está bien.
Exacto.
Pero ¿qué tal que te dijera, te vacilé, no es té, es chocolate caliente?
Okay. Ahí empezaría un poco el juicio.
Claro, entonces el juicio es hacia el alimento y sí, hacia la gordofobia, claro, porque el chocolate caliente me puede engordar. O si yo te dijera al revés, soy una comedora emocional, me siento muy mal porque en las tardes cuando estoy aburrida me da por comer brócolis, me aplaudarías a lo
claro,
mejor.
¿No?
Entonces, claro, lo que bueno, estamos que satanizando no es el comer emocional, sino el alimento. Sí, entonces, bueno.
Porque generalmente nos llama la atención el alimento que dicen que está mal.
El prohibido.
¿No?
Claro,
el
volvemos
dulce,
a lo mismo.
Las harinas, eso es lo que nos da todavía más confort que
claro,
una fruta o una verdura, ¿no?
Pero también tiene que ver con que son restringidos, con que son satanizados. Entonces, cuando me dices, ¿qué hacer como madres? O sea, y eso lo digo yo como una madre que crié 4 hijos y yo también fui hija de una familia, una madre
sí,
que
¿qué
muy,
lenguaje utilizas
muy
con
intuitivamente
tus hijos?
Nos crió como comedores intuitivos,
uh-huh,
es los alimentos no se satanizan, la comida es comida.
Pero a ver, dime una cosa, o sea, de verdad, en una situación real donde hay 2 paquetes de galletas y mi hija se emociona y a fuerza quiere el paquete de galletas, ay, ¿qué se hace? Y hay 2, y además se come uno y quiere otro, y se acaba el segundo y quiere otro. ¿Qué hago?
Pues la pregunta es, ¿por qué quiere tantas galletas? Cuando tú tienes algo disponible y sabes que puedes acceder cuando quieras, deja de tener este poder. Y claro, no quiere decir que tu hija va a dejar de comer galletas, pero muy probablemente deje de comerlas de esa manera voraz. Y nuevamente, también creo que ahí es cuestionarnos nuestros miedos, ¿no? ¿Qué es lo que te provoca a ti que tu hija se coma 2 paquetes de galletas? ¿Qué te da miedo? ¿Cuáles son tus creencias con relación al azúcar o a esos alimentos?
Pues sí, como que se haga adicta al azúcar, ¿hace cuánto?
Bueno, no existe la adicción al azúcar, es una mentira.
¿Qué? No, bueno, aquí nos van a linchar, Raquel, ¿qué pasa?
Sí, aquí sí, hay mucha gente que se va a enojar conmigo.
A ver, sí. Cuéntame por qué dices que no existe.
Ok. No hay ninguna evidencia contundente que hable de adicción al azúcar. Quienes hablan de adicción al azúcar se basan en tres supuestos, uh-huh. ¿sí? La primera son estudios que se han hecho en ratas, no en humanos, que aparte no somos ratas, pero se han hecho en ratas. Y lo que se ha visto es que las ratas tienen estas conductas que parecen adictivas al azúcar solamente cuando tienen acceso intermitente al azúcar. A veces sí y a veces no. Hay restricción. No tienen alimento todo el tiempo y solo, claro, no hay comida. Cuando les traen el azúcar, entonces tienen esta conducta. Mm. Las ratas que tienen acceso ilimitado al azúcar no presentan estas conductas. Entonces, primero que nada, la restricción es la que crea esta conducta que pareciera adictiva. Uh-huh. Segundo supuesto de quienes afirman que el azúcar es adictiva, dicen que es porque enciende los mismos centros de recompensa cerebral que algunas drogas, lo sí. cual es cierto. Pero esos mismos centros se encienden con las mascotas, con los abrazos, con la música, con el sexo, porque son centros de placer. Uh-huh. Y eso no quiere decir que seamos adictos a la música o a las mascotas o a los abrazos. Más bien las drogas secuestran estas vías y encienden estos centros de placer, pero eso no quiere decir que estos elementos sean adictivos. Okay. Y el tercer supuesto se basa en una encuesta que es la encuesta de adicciones de la Universidad de Yale, si no me equivoco, uh-huh. espero no equivocarme, que lo que hace es preguntarles a las personas, sientes que no puedes parar de comer azúcar, uh-huh. te sientes sin control a veces, y claro, las personas contestan que sí, pero nunca les preguntan, ¿restringes el consumo de azúcar? ¿Estás a dieta? Entonces, claro, la restricción es lo que causa esta sensación de no poder parar. Y aquí, de verdad, quiero que quienes nos están oyendo, seguramente hay personas que nos van a decir, yo no puedo parar de comer azúcar. Sí, es muy probable que se deba a la restricción. Entonces, valido tu sensación, pero yo te invitaría a probar qué pasa okay. si te permites comer azúcar.
¿Y qué tiene que ver también con este pensamiento? ¿Estoy comiendo algo que no está bien? ¿Estoy comiendo algo que me hace daño? ¿Y eso me hace querer lo más?
Claro, lo prohibido es lo deseado, ¿sí? Y es esta sensación de, claro, tengo que aprovechar ahora que lo estoy comiendo para comer todo lo que pueda, ¿no?
Ahora, te voy a decir una cosa en la que no sé si estoy de acuerdo contigo. Okay. Porque a mí sí me pasa que si empiezo a comer mucho postre o muchas cosas dulces, algo le pasa como a mis papilas gustativas, que se empieza a acostumbrar al dulce y tengo una más grande tolerancia al dulce y se me antoja más el dulce. Y me pasa que como un pastel y te juro que no le puedo dar más de 2 cucharadas porque ya me empalagó. Pero fue porque pasé un gran tiempo sin comer dulce. Y ese mismo pastel, si llevo tiempo comiendo dulce, me sabe normal. Y cuando no he comido dulce, me sabe demasiado a dulce. ¿Sí me explico? Hay como esta sí, parte en la que...
Pero creo que eso no habla de que sea adictivo. Eso habla de una experiencia personal tuya, de algo que te pasa a ti.
¿No se te vuelve como un poco, como que ya no distingues, como cuando comes demasiada sal y entonces ya todo le tienes que echar sal y ya no te sabe la comida?
No, yo no creo que vaya por ahí. Y yo creo que más bien tenemos periodos de nuestra vida y de nuestro ciclo, sobre todo las mujeres, donde tenemos más deseo de estos alimentos, periodos donde menos, que tiene que ver con muchísimas cosas.
Que sí es un poco lo que me pasa a mí, claro. Como yo no me restringo en nada, a veces tengo periodos de que quiero mucho dulce y a veces tengo periodos donde no quiero nada dulce.
Porque
¿no?
nuestros cuerpos cambian y nuestros deseos cambian y nuestra hambre cambia y nuestro, ¿me entiendes? Y tiene que ver con cuestiones hormonales, emocionales, va mucho más allá. Pero yo creo que el creer que el azúcar es adictiva nos ha llevado justamente a muchas personas a comer con muchísima vergüenza, con muchísima culpa. Uh-huh. Y que creo que si algo deberíamos eliminar de nuestra alimentación es eso, la vergüenza, la culpa.
Y creo que mucha gente que nos escucha y nos ve se puede molestar por decir que estamos poniendo un mal ejemplo y que entonces, si, gracias a esto que estamos diciendo, le estamos dando permiso a la gente de atascarse de comida. ¿Qué puede pasar? Se puede malinterpretar a eso.
Así es como se tergiversa mi mensaje. Exacto. Recibo muchísimo hate porque la gente lo que está diciendo es, mira, esta nutrióloga está diciendo que de hoy en adelante ya no comamos frutas y verduras, que vayamos a comer solamente estos alimentos, ¿no? Sí. Estos alimentos altos en azúcar y grasas. No, lo que estoy diciendo es que cuando tú te das el permiso de comer realmente lo que quieres y el permiso incondicional de comer lo que quieres, te vas a dar cuenta que no quieres comer solo estos alimentos.
Y vas a empezar a realmente escuchar a tu cuerpo qué es lo que le gustaría comer.
Es que, a ver, yo de verdad te pregunto, ¿te gustaría que si yo te dijera de hoy en adelante, de aquí al resto de tu vida, solamente galletas, papitas y chocolates, ¿quieres eso?
No.
¿Quién quiere eso? Sí, entonces, cuando tú te liberas de estas restricciones y te escuchas y de verdad quitas el juicio de los alimentos, te vas a dar cuenta Que claro, a veces quieres galletas, pero también quieres el pescado, pero también quieres la ensalada.
Y empiezas a conectar con cómo se siente tu cuerpo, claro, después de unas verduras, después de un pescado, después de un... O sea, empiezas a sentir las diferencias. Porque sí te quiero preguntar, o sea, sí tengo esta creencia de que de alguna manera lo que comemos, de lo que nos alimentamos, se ve muy reflejado en nuestra salud física, en la salud de nuestros órganos, en la salud de nuestra piel, de todo por dentro. ¿Tú qué opinas de esta frase de somos lo que comemos?
Estoy totalmente en contra.
¿En serio? ¿Por qué? Dios mío.
Sí, te dije que iba a ser... episodio. Sí, te dije que sí. A ver.
Tengo mucha curiosidad de lo que me vas a decir.
Sí, perfecto.
Porque yo sí creo en que somos lo que comemos un poco, así que...
A ver, ahí te va.
Desmiénteme,
ahí te va,
a ver,
ahí te va. ¿Qué porcentaje de nuestra salud, ajá, crees que está determinado por lo que comemos?
Según yo, todo.
Ok. Una cosa es que tenga impacto. No, yo no digo que no tenga impacto. La alimentación tiene impacto en la salud, sí, pero ¿qué porcentaje?
Yo siento que un chingo. O sea, okay, tipo de más del 80%.
Ok. Más o menos, estima... que es por ahí del 10%.
No, es cierto, Raquel. ¿Cómo crees?
Bueno, ahí te va. Busquen una que se llama Determinantes de Salud, Determinants of Health en goimbo.org, que es un esquema que se toma de diferentes asociaciones de salud, incluyendo la OMS, que nos enseña todos los factores que influyen en la salud de una persona. Uh-huh. Solo el 34% tiene que ver con algo que llamamos conductas de salud. Conductas de salud es... todo lo que podríamos llegar a controlar, que podría ser estar en nuestras manos. Es decir, nuestra alimentación puede ser una elección. Y ahorita vamos a decir puede ser cuando hablamos desde el privilegio, porque no para todo el mundo es una elección. El ejercicio, que también puede ser una elección. Ahí entra si fumamos o no fumamos, si tomamos alcohol, si nos lavamos las manos antes de comer. O sea, conductas, cosas que podemos hacer. El resto está determinado por factores fuera de nuestro control. ¿Qué tiene que ver? Entra genética y biología. Uh-huh. Tenemos ciertos genes, cierta biología, crecemos, envejecemos y conforme vamos envejeciendo, somos más propensos a ciertas enfermedades, podemos tener herencia de algo, ¿no? Uh-huh. Pero entra también medio ambiente, el aire que respiro, el agua que bebo, el medio ambiente, si vivo en un espacio seguro.
El entorno.
El entorno, imagino. Sí. Pero entra también mi acceso a servicios médicos. Por supuesto que las personas que tenemos el privilegio de tener acceso a servicios médicos de calidad, a tener acceso a medicamentos, a estudios preventivos, rutinarios, tenemos mucho más garantizada la salud que las personas que tienen acceso a servicios marginales de salud. Y aquí también tenemos que hablar de privilegio. Y quizás de lo que menos se habla y que tiene un impacto tremendo son los determinantes sociales de salud. Uh-huh. Esto tiene que ver ahí sobre todo con temas de privilegio. Las personas que vivimos en situación de privilegio, es decir, con trabajo, casa, techo, tiempo libre para actividad física, tiempo libre para hobbies, capacidad de pagar un terapeuta, ¿no? O sea, tenemos mucho más garantizada la salud que las personas que viven en situaciones precarias de marginación. Y aquí te voy a poner un ejemplo hipotético. Obviamente nunca va a pasar, pero imagina que nacieran hoy dos hermanos gemelos idénticos, misma biología, misma genética, y que son dados en adopción a dos familias diametralmente opuestas. Mm. Y uno se va a un país de primer mundo en una familia de clase alta, con todo lo que implica vivir en clase alta en un país en primer mundo, el sistema educativo, de salud, todo lo que implica. Y el otro se va, vámonos a algo opuesto, ¿no? Un país pobre en una familia de bajos recursos, quizás donde no hay ni siquiera agua potable, ni acceso a servicios de salud, ni hay guerra o hay discriminación, hay epidemias. E imaginemos que alguna organización altruista decide mandarles de comer lo mismo todos los días. Mm. Y les manda la dieta perfecta. Y les manda, entre comillas lo digo obviamente, uh-huh, les manda el salmón y los espárragos y las aceitunas y todo esto que nos han dicho que garantiza la salud. Uh-huh. ¿Tú crees que estos dos niños van a crecer en el mismo estado de salud?
Mm, no.
Entonces, ¿somos lo que comemos?
A ver, primero que nada te voy a preguntar, sí, ¿qué opinas? Porque se puso de repente muy de moda que si ser vegano era lo mejor, ¿no? Y entonces empezamos a comer como veganos y como vegetarianos muchísima comida procesada, Y después ahorita hay una moda de que todo lo procesado es una mierda, de que hay que volver a como comían los abuelos, los ancestros. Y entonces están diciendo que ahora regresemos al caldo de huesos, que regresemos a la proteína animal, que regresemos a la comida de granja que no ha sido procesada, a la, por ejemplo, a la leche que es bronca o que no ha sido tan procesada. Hay ahorita como una gran pelea con los procesados. Entonces yo me he subido al tren de que me hace mucho sentido que la comida que no es procesada sea mucho más sana y natural que toda la que sí es procesada, ¿no? Entonces sí me hace mucho cortocircuito que vengas y me digas que no somos lo que comemos o que me digas que no pasa tan gran cosa con la comida procesada, porque para mí sí estoy así como de, no, espérate, o sea, yo sí tengo esta creencia de que sí es mejor comer un caldo de huesos que te da colágeno, que te da minerales, que te ayuda al cuerpo y de un rancho que tal vez no está procesado y que yo también siento que todo este rollo que se hizo con el gluten, de modificarlo, ¿por qué tanta gente? Creo que la mayoría de la gente tiene cierta alergia al gluten. O sea, como que todo este rollo...
No, es que eso no es cierto.
A mí me pasa que si dejo de comer el gluten, sí noto una gran diferencia en cómo se me inflama la panza.
Pero a lo mejor esa es tu experiencia, Aislinn. O sea, sí. Solamente el 1% de la población mundial es celíaca. Pero nuevamente, ni siquiera sabemos qué es el gluten. O sea, se puso como el villano. El gluten es la proteína del trigo. Y llevamos comiendo gluten años. Primero que nada es, hoy estamos viviendo más que nunca. La esperanza de vida es más alta que nunca.
Okay.
¿Sí? Dos, ¿por qué achacarle todo a la alimentación cuando hay tantos, tantos otros factores alrededor de la salud? Ya lo vimos. O sea, los determinantes sociales, el medio ambiente, el estrés en el que vivimos. O sea, nuevamente, pero aparte, hoy vivimos más que nunca.
Sí.
Creo que, claro, nos han generado tanta culpa y tanto miedo a la comida que vivimos pensando con esta idea de que hay una forma correcta de comer. Y como tú dices, ¿a quién le creo? ¿A los del grupo vegano? ¿O a los que dicen que quita el gluten? ¿O a los que dicen que come el caldo de hueso? ¿O a los de la keto? ¿O a los del ayuno? ¿O al que me dice que coma 5 veces al día? ¿A quién le voy a creer? Entonces, claro, la gente está confundida. La gente está con un montón de culpa y dejamos de confiar en nosotros mismos.
O sea, tú en este caso me dirías, libérate de todas estas como ataduras, creencias, etcétera, y simplemente conecta con tu cuerpo, escucha lo que quieres realmente comer ese día que sientes que te va a hacer bien, y si ese día pasó que comiste gluten o si ese día pasó que comiste algo procesado, relájate, ¿eso me dirías?
Yo trabajo bajo el modelo de alimentación intuitiva. ¿Qué es alimentación intuitiva?
Ajá.
Es justamente escuchar a tu cuerpo y confiar en que tenemos la capacidad de tomar decisiones asertivas de alimentación sin seguir reglas. Y que estas reglas nos han llevado a sentir mucha culpa y mucha angustia por lo que comemos.
Sí.
Y el conectar con tu cuerpo es poder decir, oye, a mí este alimento no me cae bien, y desde ese lugar yo elijo no comerlo. Pero el que a ti no te caiga bien no quiere decir que sea veneno.
Pues no querer convertir a todos que no coman gluten. ¿Sí?
Claro. O sea, si a ti no te cae bien el gluten, bueno, esa es tu experiencia.
Okay.
Pero eso no quiere decir que el gluten sea malo. Yo de verdad a lo que invito a la audiencia es a escucharnos y a preguntarnos de dónde vienen estas creencias y estas reglas. Y estas reglas que son impuestas muchas veces también desde industrias y desde el privilegio.
Sí.
Porque tú hablas del caldo de hueso, que el caldo de hueso es agua. Y el otro día que yo escuchaba a una nutrióloga recomendando el caldo de hueso y diciendo que se tiene que cocer 6 horas, 8 horas, y empecé a ver los comentarios de la gente diciendo, doctora, pero es que si yo dejo 6, 8 horas se me acaba el gas. O sea, imagínate la angustia que estamos poniendo en la gente.
Sí, tienes razón.
¿Me entiendes? Es entender que desde el privilegio es muy fácil decir hay que comer así para estar sanos. Y no es cierto. La gente puede estar sana sin comer. Yo en mi vida he comido un caldo de hueso y no estoy enferma. ¿Quieres seguir comiendo tu caldo de hueso? Adelante, pero no porque creas que si lo dejas de comer te vas a enfermar. Porque es como crear mucha angustia alrededor de la salud y creer que nuestra salud está en nuestras manos.
Y muchos bandos, ¿no? Muchos como separarnos y estar de tú, ¿de qué bando eres? ¿Eres del bando de los veganos,
claro,
de los vegetarianos,
claro,
de los del caldo de hueso?
Yo respeto a cada quien, o sea, cada quien tiene la autonomía para decidir qué quiere hacer. Pero mi trabajo está orientado a liberar a la gente. Porque hay mucha gente que vive con mucha angustia estas reglas alimentarias. Y imagínate a la persona que siente que si no va a comer su caldo, algo le va a pasar y no lo puede hacer. ¿Y qué genera en esa persona? O que no tiene acceso a esto. Y nuevamente, tengo montón de hate en redes sociales.
Por supuesto, me lo imagino. Me lo puedo imaginar.
Sí, sí, sí.
Y me encanta que a pesar de eso, aquí estás.
Sí.
Y tú te echas tu discurso.
Sí.
Y me encanta también que podamos de repente no estar de acuerdo en cosas.
Claro, we can agree to disagree.
Exacto. Sí. Y que yo pueda decir, ah, mira, esto me gusta, esto no tanto. Sí. O sea, me encanta que podamos discutir desde un lugar de yo opino de una forma, tú opinas de otra forma. Pero me está ayudando y me está aportando muchísimo. Sobre todo tu filosofía de no ser tan dogmática con una idea, que yo a veces sin darme cuenta tiendo a caer en eso. Mi hermana Mitch me regaña porque yo así le digo, no comas gluten, y me dice, me vale madres, déjame en paz. Y yo así como de, es que ahora traigo la onda. Pero me gusta esta visión de no te claves con nada, no te fanatices de nada, no seas tan dogmático con nada, porque te cierra mucho la mente y te evita el poder escuchar a gente como tú, que a mí me estás haciendo mucho abrir mi mente y crecer, y más bien conectar con mi cuerpo intuitivamente y decir, realmente esto me hace sentir, y si se me antoja mucho me lo como y observo cómo me hace sentir, me inflamé, no me inflamé, me sentí con más energía, con menos energía, como que,
¿y eso, qué eso quiero? Eso es parte de la alimentación intuitiva. Yo les decía antes de entrar aquí a grabar, que en ausencia de cultura de dietas, si no existiera esta cultura de dietas, la alimentación intuitiva como modelo no existiría, simplemente se llamaría alimentación. O sea, comer intuitivamente es lo que hacían nuestros antepasados cuando no había cultura de dietas y no habían reglas. La gente comía intuitivamente porque es un acto primitivo, intuitivo de supervivencia.
Y dependiendo 100% además de la zona y de la región en la que está y de los alimentos que hay en esa región.
Totalmente, tenemos que hablar de acceso, porque claro, aquí podemos decir que el nopal es maravilloso, pero pues díselo a alguien que vive en Japón, ¿qué te va a decir? Entonces es como entender que todo tiene que ver también con nuestro acceso, con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, y entender que la cultura de dietas es colonialista y es clasista. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los alimentos que endiosa y que eleva? Aquellos que son de la población blanca europea, ¿sí? ¿Y cuáles son los alimentos que sataniza? Pues aquí en México, los alimentos tradicionalmente mexicanos. ¿Sí? Se sataniza las quesadillas, los pambazos, los chilaquiles. Claro, toda esta cultura de dieta ha satanizado alimentos que son parte de nuestra identidad, tradición culinaria y que son accesibles a nuestra población. Y ahora pretendemos que nuestra población coma salmón y aceitunas y almendras. ¿Cuánta población mexicana tiene acceso económico a esos alimentos?
¿Qué opinan, equipo?
Sí. ¿Me pasé? ¿No me pasé? Perdón.
Pues ya escucharon, mi equipo de La Magia del Caos está muy feliz con esto que estás diciendo.
O sea, perdón.
Yo estoy así como de, ay, güey. Estoy así como de, me estás abriendo un poco, sí, pero no sé. Creo que yo aplico mucho esto que dices de la alimentación intuitiva. O sea, sí estoy de acuerdo contigo porque sí siento que lo aplico mucho, más que cuando me voy con mis ideitas de repente, ¿no? Que sí tuve una etapa vegana y muy acá de, los que no son veganos están de la fruta. Luego,
ahora, espérame, yo quiero decir que yo cuando el veganismo se practica desde un lugar por respeto a los animales, es que, a ver, es otro tema. Y ahí yo lo respeto, lo admiro y entiendo, o sea, el problema es cuando el veganismo se vuelve cultura de dieta. Cuando se vuelve, claro, comer así para estar saludable o para estar delgado. Uh-huh. El veganismo no es una dieta. El veganismo es una filosofía y cuando se hace desde ese lugar, me parece, sí, que es otro tema, ¿no? Nada más para dejarlo como muy claro.
Pero a lo que voy es el juicio, ¿no? De que si tú eres vegano, entonces empiezas a juzgar a los que no, ¿no? Que a mí me llegó a pasar.
Es que pareciera en esta cultura salutista que comer de cierta manera te da estatus.
Exacto.
Y que, claro, entonces es un tema también de estatus. Sí. Me siento moralmente superior por comer de cierta forma.
Exacto.
Y juzgo a los demás.
Bueno, ahora quiero hablar de qué es un TCA. Trastorno
de la conducta
alimentaria. ¿Cuáles son las señales de alarma? ¿Qué es lo que nos lleva a desarrollarlos? ¿Qué tan activos están hoy y qué tan comunes son hoy en día?
Los trastornos de la conducta alimentaria son, bueno, relaciones disfuncionales con la comida. Hay varios, está la anorexia, está la bulimia, está el trastorno por atracón. Hay diferentes clasificaciones, pero básicamente tienen un componente biológico, psicológico y social.
Okay.
El biológico, hay predisposición genética a tenerlos. Okay. Se sabe que hay un gen que puede activarse y desatar el trastorno. Psicológico tiene que ver con componentes de personalidad. Sí, hay personalidades que son más propensas a desarrollar. Y el social es de todo esto que estamos hablando. Y es el único sobre el que podemos hacer prevención. ¿Qué es el social? El social, hablamos de todos estos mandatos de delgadez que tenemos en nuestra sociedad. Sí. Que nos han hecho creer que ser delgada es un requisito para ser validada, exitosa, amada. Entonces, esto ha desarrollado, por supuesto, mucho más en las mujeres, por eso es mucho más común en las mujeres. Volvemos a lo mismo, la cultura de dietas va más enfocada a nosotras. Nos ha llevado a normalizar muchas conductas alimentarias que son conductas de riesgo y que creemos que son normales. Porque no es normal que alguien cuente y mida y pese su comida. Porque no es normal que alguien coma con culpa. Porque no es normal que alguien coma con miedo. Porque no es normal que comas diferente cuando estás sola que cuando estás enfrente de alguien. Porque son todos estos patrones de alimentación que son conductas de riesgo. ¿Sí? ¿En qué momento normalizamos todo esto? No es normal que las personas cuenten calorías. Hay una cosa que llamamos conductas alimentarias de riesgo, que en inglés es disordered eating, y trastorno de la conducta alimentaria, que es eating disorder. Son como dos cosas. Entonces, ¿dónde está la línea? Es difícil. Eso lo tiene que hacer, el diagnóstico lo hace normalmente un psicólogo, pero hay tanta gente con disordered eating, con conductas alimentarias de riesgo. Es tan común que la gente tenga estas conductas que te decía, ¿no? El comer escondidas, comer con culpa, contar y pesar la comida, registrar todo lo que como en una app. O sea, todas estas son conductas que no deberían de estar pasando, pero que están normalizadas. Y las personas que pasan la línea, digamos, ya llegan a veces a este trastorno de la conducta alimentaria, del que es muy difícil salir. Y no queremos que nuestras niñas terminen con un trastorno de la conducta alimentaria.
¿Se puede evitar justamente
hablando? Desde la parte social podemos, claro, dejando de cosas como tan sencillas como dejar de elogiar la delgadez.
Ay, sí.
Dejar de decirle a alguien, porque cuando yo le elogio a alguien la delgadez, le estoy diciendo, son un montón de cosas. Si yo le digo a alguien, qué bien te ves porque estás más delgada, una, puede ser que yo lo que esté alabando es un trastorno de la conducta alimentaria, porque a lo mejor la persona llegó ahí por un trastorno, o un cáncer, o una depresión. No sé qué es lo que estoy elogiando. Dos, lo que le estoy diciendo a esta persona es, te ves muy bien ahorita, antes no te veías bien. Tres, le estoy diciendo, estoy vigilando tu cuerpo. Y si el día de mañana subes, lo cual ya vimos que el 95% de las veces
regresan,
pasa, esa persona se va a sentir avergonzada y ya no va a querer salir a la calle y no va a querer que la veas porque sabe que tú eres policía de su cuerpo. Si tu hija escucha que tú alabas a alguien porque perdió peso, tu hija está entendiendo que la delgadez es un valor y que para ser alabada por ti, tiene que ser delgada. Entonces, son un montón de cosas que podemos hacer para prevenir estos trastornos a nivel sociedad. Dejemos de creer que la delgadez es un valor. Dejemos de hablar de los cuerpos de los demás. De señalar a los cuerpos gordos como cuerpos indisciplinados, como cuerpos defectuosos, ¿sí? O no sanos, porque no podemos saber absolutamente nada de la salud de nadie con solo mirar el tamaño de su cuerpo.
Totalmente.
Nada.
Eso. Oye, ¿y cómo entonces podemos acompañar a esas personas que están viviendo ese trastorno? Para empezar, ¿cómo lo detectamos y cómo las acompañamos?
Primero, la detección, bueno, signos de alarma. O sea, si yo veo que alguien está obsesionado con lo que come, contando y midiendo su comida, que a lo mejor deja de comer. O sea, hay como muchas señales de alarma, que se queja de su cuerpo, que se hace mucho body checking. Todo esto son señales de alarma. Primero hay que hacer un diagnóstico y nuevamente el diagnóstico lo tienen que hacer profesionales de la salud. Y bueno, el acompañamiento evidentemente requiere un tratamiento integral que incluye normalmente psicóloga, médico, nutrióloga. Y bueno, pues finalmente la familia entera tiene que deconstruirse en ese sentido. Y es muy complejo, pero hay nuevamente esta idea, esta cosa de dejar de satanizar alimentos, porque las personas con trastornos de la conducta alimentaria generalmente, claro, tienen pavor por comer esos alimentos que les han dicho que son malos, que les han dicho que los van a engordar o les van a hacer daño, ¿me entiendes? Entonces es complejo, eso da para todo un podcast más, pero sobre todo lo importante es una detección temprana, sí, y un tratamiento oportuno. Y esto es bien importante, los trastornos de la conducta alimentaria ocurren en todos tamaños de cuerpo. Hay personas gordas con anorexia, tal cual como se los estoy diciendo, ¿sí? Personas gordas que comen muy poco, que restringen muchísimo su alimentación, que tienen todas las mismas conductas, pero simplemente su cuerpo no está destinado a ser un cuerpo. Han perdido peso, pero no el suficiente para considerarse en riesgo. Ya esas personas, ¿sabes qué pasa, Aislinn? No nada más no se les da tratamiento, se les aplaude por comer solo ensalada. Cuando tú ves una persona gorda comiendo solo ensalada, le aplaudes. Entonces esas personas, eso es lo que se llama anorexia atípica. y dicen atípica, que a mí no me gusta el nombre porque es la más típica. O sea, la mayoría de las personas que tienen anorexia no tienen un cuerpo visiblemente muy delgado. Wow. Esas personas no se les da tratamiento porque se asume que su cuerpo no es lo suficientemente delgado para tratarlo.
Qué fuerte esto que estás diciendo. Sí. Y sí tienes toda la razón en que muchas veces la gordura no tiene nada que ver con la cantidad de comida que comes. Y yo te lo digo como cuando yo tuve a mi hija, subí 25 kilos cuando me embaracé y luego cuando parí me quedé como con 12 kilos extras de lo que hoy tengo. Y yo comí exactamente lo mismo que como hoy y estaban esos 12 kilos ahí, ¿no? Por 2 años, hasta que mi hija cumplió 2 años, yo seguía como con esos 10, 12 kilos extras que de repente después desaparecieron. Y sí te confieso que yo había una incomodidad bastante grande en mí porque yo no estaba, o sea, yo viví toda mi vida, mis 32 años, con otro peso, que cuando de repente tengo esos 10, 12 kilos de más, me sentía muy extraña en mi propio cuerpo, me sentía incómoda. Obviamente caí en todo esto que estamos diciendo de la sociedad, caí en toda esta parte de no querer mostrarme, entonces no me mostraba tanto en redes sociales, hacía como que mis historias o mis cosas súper cuidada, incluso borré todas mis fotos de cuando estaba como más gordita y me pasó como que hoy yo quería acordarme de esa parte de mi vida porque me parece como incluso muy linda. Hoy lo veo como con mucha compasión y digo, no puede ser que borré todas mis fotos por vergüenza. Uh-huh. Porque no me gustaba cómo me veía, entonces la borraba.
Y porque, ¿no?, el mundo te hizo creer que no está bien tener ese cuerpo.
Y lo primero que me pasó cuando parí, me decían, ay, subiste de peso, qué lástima. O cosas así, me mandaron como muchos mensajes de ay, qué lástima. ¿Por qué todas cuando se embarazan o cuando ya son mamás se descuidan tanto?
Ve el asunto.
Entonces, me decían mucho que estaba yo descuidada.
Claro, y por eso tenemos tanto miedo a engordar. Sí. Por eso tenemos tanto miedo a ser gordas. Entonces, bueno, primero, empezar por el hecho de que se nos ha hecho creer que nosotros nuevamente podemos controlar el tamaño de nuestro cuerpo. El peso de una persona está regulado por más de 100 variables, la mayoría fuera de nuestro control. Segundo, es terrible que a las mujeres se nos haga creer que nosotras podemos también controlar cuánto subimos en el embarazo, y que se nos haga creer que es un fracaso si nuestro cuerpo no vuelve a ser el mismo que antes.
Sí.
Eso es violento. Nuestros cuerpos cambian.
O que nos estamos descuidando, eso, que somos flojas, que somos...
Bueno, por eso entonces, ¿de qué viene la gordofobia? Claro, yo no quiero que me considere una mujer floja, descuidada, indisciplinada. Destinamos un montón de energía mental a encogernos, a hacernos cada vez más pequeñas. Y son en los momentos donde las mujeres ocupamos los lugares centrales y los reflectores donde más se nos exige ser pequeñas. Piensa, nuestros 15 años, nuestra boda, nuestro embarazo, nuestro posparto. Tienes que estar lo más pequeña posible.
Sí.
¿Sí? Ocupar el menor espacio posible. Es fuertísimo. Y en el tema del embarazo es terrible. ¿En qué momento creímos que decirle a alguien ni pareces embarazada es un elogio? ¿Por qué eso sería un elogio? ¿Por qué creer que es un fracaso que nuestro cuerpo cambie? Nos salen estrías, nos sale celulitis, envejecemos. Y eso es normal. Ninguna mujer, y ningún hombre, pero ninguna mujer llega a los 90 años con el cuerpo que tenía a los 20. Nuestros cuerpos cambian y eso es normal. Y es entender que se nos ha hecho creer que estos cambios son un fracaso, un descuido. Entonces, cobrar esta conciencia y de verdad empezar a tener esta sororidad entre nosotras. De dejar de quejarnos de nuestros cuerpos, creo que eso es bien importante.
Ay, sí.
Bien, bien importante. Y esta cosa que te voy a decir también va fuerte. ¿Puedo?
Sí. Por favor.
Cuando una persona delgada, una mujer delgada, se queja de que engordó delante de una persona gorda, de una mujer más gorda, yo sé que no lo estás haciendo con una mala intención, pero lo que estás dándole a entender a esa mujer es lo peor que me podría pasar es tener un cuerpo como el tuyo.
Uf.
¿Ok? Si yo me estoy quejando de que engordé delante de una mujer gorda, ¿cómo le estoy haciendo sentir? Es entender, sí. Ser más sorora.
O sea, yo ahorita me siento así como de que estoy de verdad, me están dando unas cachetadas.
No, sí, de verdad ya sé que soy a veces demasiado directa y demasiado...
No, pero tienes toda la razón. Y sí, y como, o sea, cuando estamos de este lado, que es el lado privilegiado, pues también es como de... ¿Y yo cómo le hago? ¿Qué? Como que me quedo así de, ya no sé ni qué decir, pero es que tienes toda la razón, o sea, sí.
Y te digo, nuevamente, esto toma su tiempo y es un proceso y es entender todos los mensajes y el sistema que nos llevó a normalizar estas conductas. Y nuevamente, no es que seamos malas personas, es que se normaliza, está normalizado que las mujeres nos sentemos a quejarnos de nuestros cuerpos.
Y dime una cosa, o sea, ¿cómo le podemos hacer para empezar a sanar esa relación y dejar de poner todo nuestro valor o la mayor parte de nuestro valor en nuestro aspecto físico? O sea, ¿por dónde se empieza? Porque tenemos tanto valor en el tamaño de nuestro cuerpo, en que si nos salen canas, en que si nos salen arrugas. ¿Por dónde empezamos?
Bueno, lo primero creo que es cobrar conciencia, ¿no? O sea, esto que estamos haciendo ahorita, ¿no? Entender de dónde viene todo esto.
Porque automáticamente te empiezan a salir canas, te empiezan a salir arrugas y ya empiezas a sentir que pierdes
este
valor.
Porque este mundo te hace creer que es un fracaso. Y en el hombre no. Sí. El hombre se ve interesante con canas. ¿Te das cuenta?
¡Exacto!
¿Te
está
das cuenta?
Torcidísimo.
¡Claro! Él se ve maduro.
¡Sí!
Sí.
Tenemos este chip como de que los hombres se ven muy guapos con canas y los hombres se ven muy guapos.
Pero es un sistema.
O si está gordito, ¡ay, es que parece osito! Y lo
¡claro! ¡Claro! Y entonces es como darnos cuenta, claro, porque no hay representación, porque nunca nos han mostrado mujeres con canas como mujeres aspiracionales.
Yo lo voy a hacer pronto.
Sí, claro. Yo no me han salido, pero ahí vamos, o sea, empiezan.
¿A qué edad sería bueno empezarlo? ¿A la edad que sea?
Pues a la edad que sea, a la edad que sea, sí, cuando te salgan. Yo no me han salido, pero bueno, es como empezar a de verdad a normalizar el que nuestro envejecimiento es parte de nuestra vida. Y cuando dices, ¿cómo podemos empezar? ¿Qué tal que empezamos a alabar a nuestras mujeres de nuestra vida por lo que son y no por cómo se ven? ¿Y qué tal que en vez de decirle, te ves preciosa hoy, que te lo puedes decir también, pero o además de, me encanta estar contigo, eres súper creativa, eres tan inteligente, qué padre ese texto que escribiste, oye, esa foto que sacaste, esa, o sea, porque claro, a las mujeres nos hicieron creer que desde que éramos pequeñas, que nuestro valor reside en nuestra apariencia. Mucho tiempo se nos hizo creer que éramos objetos. Sí. Entonces, empezar a asumirnos como sujetos, a valorarnos entre nosotras por lo que hacemos. ¿Sí?
¡Ay, qué fuerte! Me estás dando fuerte porque sí. Ay. O sea, sí tengo, sí te confieso que sí tengo bastante valor puesto en mi imagen, ¿no? En cómo me veo. Si hoy me veo bien, en si no me veo tan bien, en si... Y es muy fuerte.
Claro, claro. Pero es que porque el mundo te enseñó eso, Aislinn. Sí. Porque el mundo... Y cuando tienes una belleza hegemónica como la tuya, sí, se deposita mucho valor en eso, ¿me entiendes?
Muchísimo.
Entonces es como...
Y todo el tiempo es un halago a qué guapa, qué bonita, qué no sé qué.
¡Claro!
Hoy no te ves tan guapa como el otro día. O sea, como que todo el tiempo estás recibiendo comentarios de eso. Uh-huh. Y claro que empiezas a pensar que ahí está tu...
Que ahí está tu valor.
Hay mucho de tu valor,
claro.
¿No? Y fíjate que no lo tenía tanto antes. O sea, cuando era adolescente, pues no lo tenía tanto porque yo no me sentía tan bonita. Entonces yo decía, no, voy a estudiar más cosas, voy a hacer, ¿no? Y por ahí como de los últimos años, que es cuando honestamente me siento como que me veo muy bien, me pasa que entonces la balanza empieza, o sea, sí me pasó, te confieso, que después del embarazo y de este tiempo que te digo que me sentía incómoda, empiezo a bajar de peso, empiezo a sentirme como que, empiezo a sentirme como más bella, que por un lado se sintió bonito, porque me sentí como más empoderada, pero por otro lado empecé a sentir que entonces la balanza de mi valor se ponía en...
En tu apariencia.
En mi apariencia. ¿Qué tanto tiempo más puedo conservar mi juventud? ¿Cuánto tiempo más puedo conservar esta juventud? ¿Cuánto tiempo puedo alargar este nivel de belleza? ¿Cómo puedo hacerle para verme cada vez mejor? ¿No? Y está muy fuerte.
Está muy fuerte.
Se siente fuerte la presión.
Está muy fuerte y evidentemente...
Taparme las canas, porque tengo canas prematuras.
Claro.
O sea, a mi mamá le salen canas desde que tenía 15 años, a mí también, y tengo un chingo de canas. Entonces también esa parte de soy canosa prematura desde que tenía 20 años... Y me las tapo y está esta presión de que cada 3 semanas me salen, a veces hasta cada 2.
Y nuevamente,
está
esto no
muy
es
fuerte.
Claro, y esto no es un juicio a ti por pintártelas, porque lo entendemos perfectamente, porque el mundo te trata mejor si te las pintas. Es que volvamos a lo mismo.
Y
te validan, te alaban. Y si te las dejas, claro, probablemente van a ver, se descuidó.
Se descuidó.
¿Me entiendes?
Totalmente.
Entonces es como, asumo más mi valor y mi apariencia porque he recibido un montón de halagos de tu apariencia.
Claro,
entonces
muchos.
Por eso digo, empecemos a halagarnos por otras cosas. Porque Aislinn, yo te admiro por este podcast. Y yo te admiro por estos contenidos. Y yo te admiro por lo que proyectas al mundo, ¿no? Sí, claro. Y es que esto va mucho más allá de la apariencia, ¿no? Y es que no podemos seguir siendo trofeos ni objetos decorativos, ¿sí? Y es reclamar nuestro lugar en el mundo como sujetos que tenemos la misma posibilidad que los hombres de hacer cosas chingonas.
Pero incluso hay una presión, porque es como... Hay una presión grande de, ok, si no pongo entonces mi valor en la apariencia, pongo mi valor en lo que hago y pongo mi valor en todo lo que tengo que lograr. O sea, es una constante presión para todo.
En lo que soy, claro, también, no, claro, también ahora tienes que ser súper productiva y súper exitosa. Exacto. Y claro, es lo que hace rato también lo platicábamos, sobre las mujeres recae todo. O sea, porque tenemos que vernos espectaculares, pero aparte tenemos que ocuparnos de la crianza y tenemos que tener nuestra casa espectacular y tenemos que trabajar y tenemos que ser exitosas y tenemos... Entonces es presión tras presión tras presión tras presión.
Y que hay esta presión de, entonces, si te empiezas a ser vieja y entonces si empiezas a...
Y si tu cuerpo cambia y si te sale una arruga y si te sale...
Ponte las pilas para hacer otra cosa que sí te dé valor. Y sí, qué bonito sería simplemente sentirnos valiosas porque existimos.
Por estar.
Por estar, por ser.
Por ser, por acompañar, por amar, por abrazar, por cuidar. Mira, yo creo que yo viví en tremendo privilegio. ¿En qué sentido? Varias cosas. Una... Fui una mujer delgada, he sido una mujer delgada toda mi vida. Uh-huh. Y por lo mismo, pues jamás recibí mucho comentario sobre mi cuerpo. El segundo privilegio es que vivía en una casa con una madre y un padre. Bueno, mi madre, que era la que más se ocupaba de la alimentación, donde jamás hizo comentarios de los cuerpos, ni de la comida. La verdad es que tengo, de hecho, un live bellísimo con mi mamá, donde hablamos de cómo intuitivamente la despensa de mi mamá hasta hoy en día está llena de dulces, pero también hay frutas, pero también hay verduras. Entonces, nunca hubo una mala relación ni con la comida ni con mi cuerpo. Nunca se me dijo nada sobre mi cuerpo. Y entonces crecí cómoda en mi cuerpo. Uh-huh. Hasta el día de hoy, lo digo, un solo día de mi vida no he hecho una dieta. Uh-huh. Nada, no he restringido nada, nada. Ni una regla de alimentación. Y sé que soy privilegiada, ¿eh? Sé que esto es raro. He tenido pocos issues con mi cuerpo. Y creo que tiene que ver también, nuevamente, con que soy delgada. Porque, evidentemente, si yo hubiera sido una mujer gorda, no me hubiera pasado.
Sí.
Eso no quiere decir que no hay personas delgadas que también tienen muchos issues con su cuerpo. Como dices, cuando recibes constantemente este mensaje. El único tema, quizás, que tuve, que fue me acompañó en la adolescencia, fue porque un día a los 14 años, y lo recuerdo perfectamente bien, recuerdo el momento exacto, estaba yo en traje de baño en Cuernavaca y una mujer que no tiene nada que ver conmigo en mi vida, que era una amiga de no sé quién, señora más grande que yo, digo, yo tenía 14 años, ella a lo mejor tenía 30, no sé, se volteó y me dijo, Raque, ¿tienes celulitis? Yo ni siquiera sabía lo que era la celulitis.
Wow.
Y desde ese día, desde los 14 hasta los 20 años, me cubrí, no me llegaba con la toalla a la orilla de la alberca, soltaba la toalla, me metía, me tapaba, bermudas largas, nunca shorts, y nuevamente con un cuerpo delgado, ¿eh? O sea, lo que yo vivo no es nada comparado con lo que viven las adolescencias gordas. Mm. Me iba a hacer masajes, a mis papás, a escondidas de mis papás compraba cremas porque me daba vergüenza decir que tenía celulitis, pero que me las quería quitar, entonces compraba cremas escondidas y me las ponía. Luego ya cuando me podía empezar a pagar, me pagaba tratamientos que obviamente no servían de nada. Y hoy en día ya hice las paces completamente. Soy una mujer que tiene celulitis como el 95% de las mujeres. Mi celulitis ahí está, no se va a ir, ¿sí? Vivo con ella en paz y tengo esta neutralidad corporal. ¿Qué quiere decir la neutralidad corporal? No te tiene que gustar. ¿Me gusta mi celulitis? No, no me gusta, pero me da igual. O sea, ahí está.
Sí.
¿Sí? Y si voy a ponerme un traje de baño, pues sé que ahí está y se va a ver y es parte de mi cuerpo, ¿me entiendes? Uh-huh. Esa quizás es la única, y nuevamente sé que soy sumamente privilegiada como mujer en esta sociedad de haber tenido solo esa lucha con mi cuerpo.
Pero es que qué padre y qué bonito, uh-huh, la verdad.
Uh-huh.
Y dime una cosa, o sea, ¿tú crees que hay algún modelo de alimentación que pueda servirnos a todos entonces?
Es que nuevamente yo creo en la alimentación intuitiva, que no es una forma de comer.
Es muy amplia, pues.
O sea, es, claro, es la alimentación intuitiva es que cada quien coma basándose en su acceso a alimentos, sus gustos, preferencias, señales de hambre, señales de saciedad. O sea, no hay una forma correcta de comer. La alimentación intuitiva jamás te va a decir qué comer. Te va a llevar a confiar en tu cuerpo para tomar decisiones asertivas de alimentación. Mm. Ahora, algo bien importante nada más, porque el hate puede venir duro. Esto no quiere decir, yo no estoy diciendo que no hayan patologías o condiciones de salud que requieran cierto abordaje nutricional específico. La alimentación intuitiva no deja fuera eso, no deja fuera lo que llamamos terapia médico-nutricional. Mm. Es decir, un paciente con una condición renal, un paciente con diabetes, un paciente con hipercolesterolemia, le vamos a dar recomendaciones o adecuaciones de alimentación para su condición. Mm. Pero eso no quiere decir que lo vamos a llevar a perder peso porque la gordura es mala, ni lo vamos a poner reglas rígidas de alimentación, salvo cosas muy, muy específicas, como un celíaco que sí, pues no puede comer gluten porque atenta contra su salud, ¿me entiendes? Entonces, nuevamente es como entender que la alimentación es algo tremendamente individual y que tenemos que ver la historia personal de la persona, su contexto, su medio ambiente, su acceso a alimentos, y que cada patrón de alimentación de cada una de nosotras, de las que estamos aquí, es seguramente distinto. Uh-huh. Y ninguno es mejor que el otro. Simplemente son diferentes.
Ay, Raquel, pues muchas, muchas gracias por esta gran conversación, que estoy segura que a muchos les ha dado mucho alivio y que a otros tal vez los hizo enojar, que a otros tal vez les quebró la cabeza. Pero pues muchas gracias por tu aportación por tu perspectiva y tu punto de vista, que es tan diferente a lo que hoy en día escuchamos, y me encanta escuchar puntos de vista tan disruptivos y tan distintos. Así que te lo agradezco de corazón.
Gracias a ti de corazón por la apertura de este espacio, por de verdad permitirme expresar eso, porque sé de verdad que es disruptivo, sé que puede tocar fibras muy sensibles, que puede ser muy incómodo, y de verdad las personas que nos están oyendo tampoco tienen que estar de acuerdo con
todo.
Es decir, después de esta plática yo decido qué suelto, a lo mejor hay algo que quiero soltar, qué conservo, y a lo mejor hay cosas de mis prácticas, mis cosas que yo hago que quiero conservar, y qué cosas nuevas quiero incorporar. Entonces, desde ahí quedémonos, y nuevamente, esto es difícil de entender. Si les interesa más, hay mucha información. No soy yo, esto tiene que ver con un movimiento muy grande que se llama Salud en Todas las Tallas, Health at Every Size. El modelo de alimentación intuitiva fue desarrollado por dos nutriólogas estadounidenses. O sea, hay mucha información, cada vez somos más los profesionales de salud alineados a ese enfoque. Entonces, nuevamente, si quieren leer más, hay muchísimo material. Yo en mis redes sociales publico muchísimo contenido del tema, pero ojalá pudieran tolerar la incomodidad que están sintiendo para retarnos a una deconstrucción.
Ok. Gracias.
Gracias.
Espero que hayas disfrutado este episodio. Además, en nuestra página web lamagiadelcaos.mx puedes encontrar información sobre nuestras próximas experiencias y retiros presenciales, así como material exclusivo solo para ti, que eres parte de nuestra comunidad. Síguenos en todas las redes sociales como La Magia del Caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.